Stanford a Cambridge lo paga el gobierno, pero después hay un montón de gente extranjera de origen muy diferente, pues gente de Sri Lanka, de Bangladesh, de Egipto, que trabaja en estado de semiesclavitud, y después están muchos extranjeros, como los españoles en general, que son gente muy cualificada, con trabajos cualificados y que viven muy bien. Y ellos comentan que en realidad esos extranjeros tienen bastante libertad. O sea, el gobierno qatarí a los extranjeros, digamos que no se inmiscuye en sus costumbres, y, uh-huh, y mientras no interfieran en lo que es la vida del qatarí de a pie, pues ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Relativamente, evidentemente, sí, guardando sí. una serie de normas. Pero que hay bastante libertad, eso dicen por un lado, ¿no? Después también te comentan que es muy difícil, entablar amistad con un qatarí, bastante complicado, que es una sociedad muy endogámica. Uh-huh. Es impensable, por ejemplo, que una chica qatarí se case con un extranjero. Los chicos, por lo que me contaron, sí puede haber casos en que los que van a estudiar fuera del extranjero a veces vienen casados con chicas occidentales, uh-huh, que adoptan ciertas normas de la sociedad qatarí, pero que eso sí suele pasar más, pero la chica es muy complicado. Y después hay un dato que para mí me parece muy muy revelador. La atleta Marta Pérez,
sí, sí,
nuestra querida corredora de 1500, ajá, ella se quejó amargamente tras participar en las series de 1500 que pasó de forma brillante, que allí en Qatar ella en Doha no podía inspirar a ninguna mujer, porque ninguna mujer qatarí podía practicar atletismo como lo practicaba ella. Y es verdad, o sea, una de las cosas que ha contado la IAAF, uno de los bulos, que la IAAF ha esgrimido,
no, sí,
para
sí, perdón, si es un bulo se dice, estamos informando a la gente.
Bueno, para esgrimir que el Mundial debía ir a Qatar era que iba a ayudar a promocionar el atletismo y abrirlo a las mujeres en la sociedad qatarí, lo cual pues yo no lo he visto. Uh-huh. Otras cosas, para empezar, no había mujeres qataríes en las gradas. Apenas si había hombres.
Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo se vivió ese mundial por la población que había allí? ¿Cómo lo viste?
A ver, la población local catarí, el mundial directamente es que no se ha vivido. Es que no les interesaba lo más mínimo el mundial de atletismo. A ellos les gusta el fútbol y ya está. Y de ahí no lo saques. De hecho, hay un dato que me parece demoledor. El mundial de atletismo no se podía ver por la televisión local.
¿Cómo?
O sea, no había, en la tele, si tú te quedabas,
¿sí?,
en el hotel,
¿sí?,
no se podía ver el Mundial de Atletismo.
Ah, ¿y dieron algún porqué, alguna excusa
desde las autoridades locales? Creo que los últimos días lo arreglaron. Uh-huh. Y no sé si ya dio un toque, uh-huh, y dijeron, oye, estos los atletas se quejan de que no pueden ver el Mundial en sus... Claro, pues los atletas les obligabas a acudir al estadio, al fantástico Khalifa Stadium,
¿sí?,
para que me enteré allí que se dice Khalifa. ¿Sí? La Kailash es Khalifa. ¿Eh? Pues les obligaba a seguir al estadio a poder presenciar la actuación de sus compañeros. No, claro, lo podían ver en directo
desde el hotel,
claro, donde estuvieran.
Una última última pregunta muy rápida, Tomás, que me voy a quedar sin tiempo y sí, quiero dejarlo claro. ¿Se sabe más o menos el dinero que ha pagado el Estado de Qatar a la Federación Internacional de Atletismo para celebrar los mundiales de la modalidad allí?
Bueno, yo no diría la Federación de Atletismo, yo diría a algunas personas vinculadas a la antigua cúpula de Federación de Atletismo, uh-huh, o sea, porque no todo el mundo en la IAAF ha trincado. Bueno, ahí está, eso es un proceso judicializado, uh-huh, y se supone que se sabrán finalmente las cifras, pero evidentemente han sido muchos millones de euros. Solo decirte un dato más,
sí,
lo que hablabas de la igualdad de la mujer.
Sí.
En Qatar estaba representado en el Mundial por 16 hombres y 2 mujeres. Los 16 hombres, algunos de ellos, bueno, uno fue medalla de oro, ¿eh?, así en altura, lograron un bronce en los 400 metros vallas, samba, con sus dos grandes estrellas, uh-huh, y después hubo varios cataríes más en las finales. Las dos mujeres cataríes que participaron fueron las últimas, con mucha diferencia en los 400 y los 400 metros vallas. Uh-huh. O sea, su presencia fue absolutamente testimonial.
Claro, si no pueden entrenar, ¿cómo van a evolucionar, no?
Claro, sí, lo que quiere decir que el atletismo profesional femenino en Qatar ni existe, ni creo que vaya a existir, desde luego, y si existe en un futuro no va a ser gracias al Mundial de Doha.
Tomás, pues gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros allí.
Venga, un placer.
Un abrazo para Tomás Campos, nuestro compañero de marca. Javier, te quiero despedir simplemente con una pregunta muy rápidamente porque me quedo apenas un minuto. ¿A ti qué te parece que se pueda celebrar allí en Arabia Saudí la Supercopa de España? ¿Qué opinión te merece?
Yo creo que cualquier evento que se haga en Arabia Saudí es algo que nos tiene que avergonzar, ya sea la Copa de España, la Copa de Italia, la presentación del Museo del Real Madrid en Riad, cualquier cosa de esas. Lo que está haciendo es ayudar a un país que es una dictadura, que es una de las peores dictaduras del mundo, que difunde el Islam radical, que es el mayor comprador de armas del mundo, o el segundo mayor comprador de armas del mundo, que tiene un montón de ciudadanos en la cárcel reprimido, es ayudarle a su propaganda y a blanquear el régimen.
Pues Javier Martín, compañero de EFE, uno de los periodistas que más conoce el país, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana otra vez.
Gracias.
Un abrazo para Javier. 11:35, 10:35 en Canarias. Te recuerdo que en 10 minutos vamos a tener nuestro marcamotor habitual, con Francis Fernández. Ya sabes que puedes llamar para coger sitio al 91443-6501. 91443-6501. Ya sabes, coge cita y enseguida Francis responde a todas tus dudas y a todo. Oye, que te quieres comprar un coche, que estás dudando, que te han engañado de alguna manera, pues ahí te lo resolvemos nosotros y te aconsejamos. 91443-6501. Llama y coge cita.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos. Y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Emoción, esfuerzo, magia, amigos, correr. Madrid, Vallecas, 31 de diciembre. La mejor carrera de 10K del mundo. Empieza la cuenta atrás para la National Netherlanden San Silvestre Vallecana. Inscripciones ya abiertas en sansilvestrevallecana.com.
Hay muchas formas de hacer radio.
Viaje con T4 si quiere gozar.
Don Javier Gurruchaga, buenas tardes.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde tienes una cita con el deporte en Radio Marca en T4.
Que te dice que va más veces a votar que a hacer amor.
Boletines informativos, tertulia, entrevistas y mucho más bajo la batuta de Vicente Ortega.
Toco y me voy, Luifer, toco y me voy.
A las 4 de la tarde, escucha T4. Infórmate en Radio Marca.
Viva T4, viva yo, viva tú. Venga, un abrazo.
Y 38, 10 y 38 si nos escuchas desde Canarias. Hoy, ya lo sabes, nos hemos despertado con la portada de Marca. Eriksen en la ventana de enero. El Madrid hará una oferta por el danés del Tottenham en ese momento. El jugador no ha renovado y acaba contrato en junio de 2020 con el conjunto Spurs. Pero además, nuestro compañero Jaime Rodríguez también ha dado una exclusiva, una información que nos ha dejado perplejos, que puede ser la incorporación de Sergio Ramos a la selección olímpica de fútbol para representar a los nuestros en Tokio 2020. Información del Real Madrid, el hombre que sigue toda la información blanca. Hola Pablo Parra, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Jesús Poveda, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Por dónde quieres empezar del menú que tenemos esta mañana?
Bueno, pues por donde quieras tú, que eres el jefe.
Yo no mando ni en mi casa, Pablo Parra, hijo mío. Empezamos, si te parece, por lo de Sergio Ramos, porque no sé si podemos, además, ampliar la información que nuestro compañero Jaime Rodríguez publicaba esta mañana en las páginas del Mundo. Posibilidad hay, porque según la norma de los Juegos Olímpicos se pueden presentar hasta 3 jugadores mayores de la edad máxima para jugar en la Olimpiada, 25 años, si no recuerdo mal.
Y 23
años. Y él podría entrar en uno de ellos. Lo que pasa es que no hay precedentes de esto, de un jugador tan mayor y con tanta responsabilidad en un club precisamente como el Real Madrid.
Sí, vamos por partes, si te parece, Poveda, sí. Porque yo creo que aquí hay una especie de triángulo, ¿no? En un punto, en un vértice está el Real Madrid, en otro vértice está Sergio Ramos y en otro vértice está la selección española. Sergio Ramos tiene intención de ir, como cuenta Jaime Rodríguez. Nosotros aquí en Radio Marca lo podemos confirmar. Decías tú que a ti te sorprende que la noticia que ha contado Jaime. Yo lo que te puedo decir no es que yo lo supiera, porque si no, evidentemente los oyentes de Radio Marca ya lo hubieran conocido, pero sí que era una especulación que circulaba un poco entre bastidores, ¿no? Que viendo un poco cómo es Sergio Ramos y sabiendo que no hay nadie en el mundo que haya conseguido ganar todo lo que ha ganado él, además de un oro olímpico, entre otras cosas ser campeón del mundo y campeón olímpico, pues evidentemente era una circunstancia que seguro Sergio Ramos se iba a plantear en cierto momento, con lo cual la intención de Sergio Ramos es, como cuenta Jaime Rodríguez, asistir a esa Olimpiada, le haría muchísima ilusión y evidentemente Poveda, ahora que se ha hecho viral también una imagen de Sergio Ramos sin tatuajes a través de las redes sociales, el tatuaje de los aros olímpicos en el cuerpo de Sergio Ramos, que es prácticamente una liturgia de su vida deportiva, pues evidentemente casaría a la perfección, además de esa foto en Tokio con la medalla colgada al cuello. ¿Qué ocurre? Que en la federación siempre había habido una línea continuista, ¿no? Es decir, la de que la gente que ha conseguido clasificar a la selección para una Olimpiada luego fuese la que disfrutase de uno de los privilegios mayores para un deportista, que es el de estar en unos Juegos Olímpicos. Dicho lo cual, a día de hoy la federación ha cambiado, es decir, tú lo sabes, la federación ya no es la de Villar, la federación ya no es la de hace 4 años en la anterior Olimpiada, y por ahí sí que puede jugar un poco su baza Sergio Ramos. Nosotros lo que sí podemos contar sin ningún tipo de miedo a equivocarnos es que en el parón anterior, Poveda, en Marcador, charlamos con Luis de la Fuente. Yo le preguntaba de forma directa por no que el caso de Sergio Ramos en concreto, porque no teníamos información sobre ello, pero sí, de alguna manera, una especulación sobre si el Camero podría ir, qué diría él, y no cerró la puerta a ningún futbolista. Es decir, no quiso cerrar la puerta a ningún jugador que pudiese entrar en la convocatoria para esa Olimpiada, aunque dice Luis de la Fuente que de momento no está pensando en ello. Hay un precedente, Poveda, de un jugador que quiso estar en una Olimpiada, pero que finalmente no pudo estar, que fue Sergio Busquets, que tenía muchísimas ganas de asistir a la Eurocopa de 2012 y luego de hacer el doblete con los Juegos Olímpicos, pero la federación, que en aquel momento sí que tenía esa política, pues decidió que era mejor que no lo hiciese porque, como te digo, prefería primar a la gente que lo había ganado. Y entre todo este embrollo, Jesús, aparece el Real Madrid.
Claro, que en aquel momento el club que le paga en este momento tendrá que decir algo de que su jugador no descanse en ningún momento del verano que viene.
Yo no sé si decir algo, porque al final cuando vienen las selecciones poco pueden hacer los clubes si es que finalmente les convocan, pero sí que es verdad que no creo que en el Real Madrid caiga demasiado bien que Sergio Ramos esté jugando partidos desde el mediado del mes de junio hasta finalizado el mes de julio y entrado el mes de agosto, con lo cual eso sería estar 2 meses de competición, teniendo en cuenta lo apretado que está el calendario, pues evidentemente supondría un déficit importante para el equipo blanco. Y otro factor puramente de calendario, Poveda, porque entre la final de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos hay en torno a 10 días, hay que tener en cuenta que la selección española va a debutar antes de que sea la ceremonia de apertura, con lo cual, además, es evidente que no se va a viajar justo el día que se juegue, con lo cual habría que hacerlo 4 o 5 días antes y hacer una concentración, que eso Sergio Ramos no lo tendría. Así que, como te digo, de momento queda ahí en lo que ha dicho Jaime Rodríguez, una intención, la de Sergio Ramos, de estar en esos Juegos Olímpicos. Es complicado, es difícil, pero ya se sabe que cuando a Sergio Ramos se le ha puesto algo entre ceja y ceja, siempre lo ha conseguido, porque es alguien de retos, es alguien de récords y es alguien que, si hay alguien que puede estar en unos Juegos Olímpicos, es el Sergio Ramos, además con un estado físico absolutamente fantástico.
Desde luego. Y la segunda noticia de la mañana, por donde van las informaciones, es esa portada del diario Marca. Eriksen en la ventana de enero. El Madrid hará una oferta por el danés del Tottenham en ese momento. No quieren que pase como con Kepa Arrizabalaga. Muy rápidamente comentamos esta información, Pablo. Bueno, pues es una de las opciones, ¿no? Y no quieren que se repita, como decíamos, lo que pasó con el guardameta, que en su momento no lo quiso Zidane cuando podría haber ido por un precio bajísimo.
Es una opción de mercado, Poveda, y sería más una operación de club que una operación de entrenador, porque hay que recordar que Zinedine Zidane ya frenó la llegada de Eriksen y la llegada de Van de Beek en el pasado mercado de verano, con lo cual él prefiere un perfil más físico, un perfil más Pogba, un perfil más Thomas Partey, que fue el nombre que deslizó Látigo Serrano aquí en Radio Marca, en la tribu de A Diario, con lo cual por ahí van a ir un poco los tiros, pero es verdad que el carácter intervencionista del Real Madrid hace que, pues teniendo en cuenta la edad de Luka Modric, teniendo en cuenta la edad del futbolista croata, pues evidentemente pueda llegar Eriksen, que es un perfil, según me cuenta David Fer, parecido al que llegó por parte de Luka Modric en aquel verano del año 2012, si no me falla la memoria, con lo cual por ahí pueden ir un poco los tiros de un futbolista que sería una oportunidad de mercado y que saldría por un precio bastante razonable. Un condimento y un complemento a la plantilla, aunque como te digo, Zidane prefiere una opción más perfil Paul Pogba, más física y que pueda aportar más músculo en el centro del campo.
Pues esa es la información que te cuenta a esta hora Pablo Parra, esa es la información que te cuenta Radio Marca al respecto de la posibilidad de la llegada de Eriksen y sobre todo también al respecto de las ganas que tiene Sergio Ramos de tener los aros olímpicos tatuados en su cuerpo y una medalla de las Olimpiadas. Pablo Parra, muchísimas gracias.
A ti, Jesús.
Un abrazo para Pablo Parra. 11:46, 10:46 en Canarias. Vamos a ir ya con nuestro marcamotor, con Francis Fernández. Ya sabes que puedes coger cita en el 91-443-6501. 91-443-6501. Nosotros no somos como el médico. Coge cita y te llamamos, no te preocupes.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Por fin voy a poder poner en marcha mi propio negocio. El mes que viene arrancamos.
Genial. ¿Y ya has comprado los coches que vas a necesitar?
Nada de comprarlos. Los alquilo por días o por meses con Europcar en Viajes El Corte Inglés. Así controlo el gasto al milímetro y puedo pedir más vehículos o devolverlos según vayan las ventas.
Tienes razón. En los negocios nunca se sabe lo que puede pasar mañana.
El vehículo Europcar que pide tu negocio con la flexibilidad que exige tu negocio. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés.
Y 48, 10 y 48 en Canarias, esto es A Diario, la vida puede ser maravillosa, estás escuchando Radio Marca, si aparece el señor con la gabardina del EGM, contéstale, dile que nos escuchas, ¿eh? Pero di Pablo Juan Arena que yo estoy aquí de sustituto provisional solo. Estamos ya con nuestro marca motor, el coche nuestro de cada día, está ya al otro lado del hilo telefónico, Francis Fernández. Hola Francis, buenas.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús?
¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Todo correcto?
Todo bien, todo correcto.
Y yo que me alegro, que diría...
Todo calculado.
Que diría el youtuber. Bueno... Sí. Ya ha llamado gente para pedir cita en el 91443-6501. Ya ha llamado gente. Tenemos también todo lo que nos han ido enviando a nuestro correo marcamotor@radiomarca.com. Pero, oye, tenemos un tema antes que tocar con el que queríamos abrir esa mesa de debate acerca de la verdad del automóvil que se ha celebrado hoy, que ha organizado la patronal catalana de la automoción. Y bueno, en la que se han dicho cosas interesantes, Francis, para los que
pues
estamos
sí,
ahí en el tema de los coches.
Yo con lo que me quedo lo primero es que todos los implicados en la industria del automóvil, en cierta medida, son dan un mensaje optimista. Este año se van a fabricar alrededor de 2,8 millones de automóviles en España y se van a vender también alrededor, veremos en los próximos meses, 1,2 millones de coches. Yo creo que eso es lo que principalmente me quedo. Lo que pasa es que luego hay una serie de preocupaciones, digamos. La primera es los retos que tiene el sector en general, que son, decía Mario Armero, el vicepresidente de ANFAC, decía que son retos con el cambio, contra el cambio climático, contra, para mejorar la calidad del aire y para reducir la congestión de las ciudades. Yo creo que todo va muy unido. Después, un punto importante ha sido afirmar que la industria del automóvil es una industria que emplea varios tipos de energía. Es decir, que no se abandonará a medio plazo los motores térmicos, que entienden que con las investigaciones que se están haciendo, incluido el motor diésel, cada vez van a ser más eficientes y digamos que retrasarán en gran medida su desaparición. Tampoco podemos olvidar, y lo dijeron ampliamente, el hidrógeno, que es una fuente de energía que está ahí, que lleva muchos años ahí, pero que le falta un empujón tecnológico para poderse hacer realidad. Después también sorprendió una de las afirmaciones que hizo María Armero, diciendo que, a pesar de lo que parece, la apuesta por el vehículo eléctrico no es la más importante. Y no es la más importante porque tenemos una serie de problemas. Hay que invertir 1.000 millones de euros para dotar para que en España se venda un 30% de coches eléctricos, porque hacen falta 200.000 postes de recarga. Al final sabemos que todo lo que sea, todo lo que venga de mano de la industria, pues va a ir más o menos avanzando, pero todo lo que tope con las administraciones, pues va a sufrir grandes retrasos. Y eso es lo que más preocupa al sector. Por eso no le dan tanta chance al coche eléctrico. Uh-huh. Y también, volviendo al tema de las administraciones, ¿sí?, lo que piden es que las normas anticontaminación y las normas que se pongan a futuro, que se pongan de acuerdo todas las comunidades, porque no puede ser que Madrid, que la Comunidad de Madrid, que Cataluña, que el País Vasco tengan unas normas y que luego La Rioja o Galicia tenga otras. Eso, al final, de cara a la industria en general, es bastante perjudicial, porque no se sabe muy bien a qué carta jugar.
Claro que sí. La verdad es que hay que homologar de alguna manera esas decisiones.
Exactamente.
Y al respecto de todo esto también tenemos ya oyente, que este era el primer tema con el que queríamos empezar nuestro Marca Motor de los jueves, pero ya tenemos un oyente que ha marcado el 914436501. Se llama Miguel Ángel y está ya ahí también. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya te está escuchando Francis. Miguel Ángel, consúltanos, a ver, ¿cuál es tu duda?
Pues mira, estaba mirando un SUV. No estábamos entre una berlina y un SUV. Y la duda es, queremos gasoil y los precios, estamos mirando precios y tal, y la gasolina sale bastante más económico. Nosotros hacemos 20.000 kilómetros al año, más o menos. Y es que no, pues a ver si me podéis ayudar, a ver por dónde tiramos.
¿Pero qué tipo de coche quieres? O sea, porque pues claro, me hablas tú...
Hemos mirado el Ford Kuga, el Renault Kayat, pues en esa línea.
¿En esa línea? Hmm. Bueno, en esa línea yo creo que hay un coche que sinceramente a mí me gusta mucho, que está cambiando bastante ahora, que es el Nissan Qashqai.
Sí.
El Nissan Qashqai es prácticamente un coche que es un clónico del Kayat. El Kadjar se apoya en mucho de la plataforma del Nissan Qashqai. Yo creo que el Nissan Qashqai ahora mismo está es un coche muy recomendable. También tienes otro que a mí también me gusta mucho, que es el 3008 o el 5008, depende de lo grande que lo quieras. Tiene muy buenos motores de gasóleo, está bien de precio y está dando muy buenos resultados.
Muy bien. O sea, que me aconsejas esos sobre el Kuga o el Kayak.
El Kuga, sí, el Kuga va a cambiar ahora mismo. El Kuga viene una nueva generación, si te esperas, pero ahora mismo, lógicamente, el coche va a cambiar y la nueva generación viene con muchos adelantos. Entonces, te tendrías que esperar al nuevo Kuga. Cambia también completamente el estilo. Y luego, ya te digo, a mí por lo menos entre el Kadjar también está bien, es un coche que está bien. Luego míralo, porque muchas veces, en función de al concesionario que vayas, lo digo todos los días, pues sí, te van a hacer un precio u otro, a lo mejor luego te interesa. Son coches muy parecidos. Yo he probado ahora últimamente el Kadjar con el nuevo motor 1.3 de 140 caballos, va muy bien, consume poco, pero ese motor también lo vas a encontrar seguramente en el nuevo Qashqai, con lo cual ya te digo que son coches muy parecidos, pero y dependerá del tipo de descuento, del precio que te hagan en el concesionario. Y ya te digo, no te olvides del Peugeot,
Una preguntita, porfa, y ya...
Muy rápidamente, porfa, que tenemos oyentes también esperando. Sí,
lo último, haciendo 20.000 kilómetros al año, la gasolina la descartamos, ¿verdad?
Yo creo que sí, y más con un SUV.
Venga, muy amable. Venga,
Miguel Ángel, gracias por habernos llamado al 914436501. Tenemos otro oyente, va a ser el último de esta mañana. Venga. Se llama Jorge, ya nos está escuchando. Hola, Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Desde dónde nos llamas y cuál es tu consulta?
Desde Lanzarote, Canarias. Hombre. Y tengo una pregunta un poquito general.
A ver, cuéntanos.
A ver, escucho mucho el tema de que la potencia del motor, que realmente se aprovecha solo un 35, un 40% de la que se saca, digamos, de la explosión de la gasolina y todo el tema. ¿A dónde va a parar el otro tanto por ciento de potencia?
Pues el problema es que el motor de explosión es un motor que es muy poco eficiente. Ni siquiera se aprovecha el 30% de la energía. El resto va, pues mira, tú calientes el agua. Hay un montón de la energía de la gasolina que se pierde no en mover el pistón y al final mover las ruedas, sino que se pierde porque en calor que luego tenemos que refrigerar. Ahí se pierde un montón de energía. También se pierde un montón de energía en vencer la resistencia al avance por aerodinámica y por rodadura. La gente cuando se le dice que el motor de explosión, la verdad es que es un motor muy poco eficiente. Es más eficiente, por ejemplo, el motor de diésel que el de gasolina, por eso consume menos. Pero ya digo que tú, de cada litro de gasolina, de la energía que puede proporcionar un litro de gasolina, entre un 65 y un 70% la perdemos. No es que la perdamos, es que se va a otro lado y no se dirige directamente al movimiento de las ruedas.
Ah, perfecto.
Ahí porque, está.
Sí.
Ahí está la consulta, ahí está la duda resuelta de Jorge.
Gracias. Oye, por llamar.
Gracias, Jorge, por haber llamado, por escucharnos y por estar aquí con nosotros en A Diario Marca Motor. Francis, nos quedamos sin tiempo, pero que no se le olvide a nadie, el sábado después de la Fórmula 1 a las 10 de la mañana, de 10 a 11, y estamos con Pablo Juan Arena.
El domingo.
¿Qué he dicho? ¿Sábado? El domingo.
Ha dicho sábado, sí. A mí no me importa, ¿eh?
No, yo el sábado libro. A ver si puede ser que no lo hagamos el sábado, que yo libro el sábado. Francis, muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Abrazo para Francis Fernández, que ya sabéis que podéis encontrarlo en Twitter en @minfofrancis y que podéis enviarnos también consultas a marcamotor@radiomarca.com y siempre en el 914436501. Faltan 2 minutos y medio para las 12 de la mañana, 2 minutos y medio para las 11. Si nos estás escuchando desde Canarias, nosotros enseguida vamos con toda la información. Ponemos en orden y te contamos lo que ha pasado y lo que va a pasar en el mundo del deporte. Was on side, but he's doing all right.
Mama, look at me. Cansarte, tener mi casa pagada y seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
El 20 de octubre no te puedes perder las Anitas marca Running Series de Gijón. El 10K homologado más rápido de Asturias. Llano y con un circuito espectacular para romper el crono. Y además, carreras infantiles y deporte para peques. Apúntate en www.sanitasmarcarunningseries.com.
Este mes con Marca Motor te enseñamos el nuevo modelo Volkswagen ID.3, que movido por un motor eléctrico es la nueva apuesta de la marca. Además te presentamos el Land Rover Defender. El icónico todoterreno cambia al completo por primera vez en su historia. Lo que no pierde es su espectacular capacidad para 4x4. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor, ya disponible en tu kiosco.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en El Partidazo de COPE y Radio Marca.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.